contigo, un saludo también a la audiencia.
Bien, bien, bien. Amílcar, todo el mundo está ayer yo escuché que decía Pablo Gerken que estamos en el mejor momento económico del país. No tenemos ministro titular. El presidente no está, el vicepresidente está arreglando su situación. El diputado está en política, el senado está político. ¿Qué tiene que tiene una relación la economía con la política hoy?
Mira, últimamente yo creo que siempre tienen relación, por supuesto, ¿verdad? Pero sí, creo que andan un poco divorciadas, ¿verdad? Porque la política, digamos que va por un camino y la economía parece que hasta cierto punto, mientras la política no genera alguna crisis muy grave, va por su propio camino, ¿no? La economía. Una duda que surgió recientemente fue si la crisis política está generada por la reelección, por el intento de reelección de modificar la Constitución para incluir la ciudad a la reelección, sí, y o no afectar la economía. Sí. Y parece que al final los efectos no fueron tan importantes, ¿verdad? Afortunadamente. Pero luego si la pregunta es cómo está la economía, bueno, ayer justamente el Banco Central publicó un informe sobre la actividad económica. Este es un informe preliminar que se publica antes de la medición oficial del PIB y que anticipa ya el nivel de actividad económica, tiene que ver un poco con las declaraciones de IVA que presentan las empresas. Entonces, el Banco Central recaba toda esta información y publica, como te dije, un anticipo. Y indica de que el nivel de facturación, digamos, de la, en general, de las empresas y de las profesionales, etcétera, el IVA, digamos, sumado, muestra un crecimiento del 15% en este primer trimestre, enero-marzo, con respecto al mismo periodo del año anterior. Vale decir, por lo menos de acuerdo a esas cifras, vemos que la economía va repuntando este año con respecto al año anterior. Y otra cifra objetiva que está publicada en la página web de la Dirección de Aduanas es la recaudación aduanera, que muestra un crecimiento del 18% del 1 de enero hasta el día de ayer, ¿verdad? Muestra un crecimiento del 18% con respecto al mismo periodo del año anterior. Entonces, si miramos estos indicadores, podemos decir de que este año apunta a ser un buen año con un buen nivel de actividad económica. Ahora bien, ahí aprovecho un poco para hacer un comentario adicional. Mucha gente dice, bueno, pues yo no siento eso, ahora no, a mí no me
eso,
llega.
A
¿no?
eso iba, vos ya sabes lo que te iba a preguntar.
Sí,
pasa que, yo me voy al súper con un 100.000 que me iba hace 15 días nomás, la misma vez que ayer yo traigo, no me alcanza, me alcanza 150. ¿Cómo se explica eso?
Claro, pasa que los ciclos económicos, los periodos de expansión económica, digamos que benefician más a aquellos sectores que crecen, porque cuando decimos que el país crece, también tenemos que ver en qué crece, ¿verdad? Este año sabemos que tenemos una super zafra, por un lado, Paraguay va a producir más de 10 millones de toneladas, con una productividad récord de más de 3.000 kilos por hectárea, eso es lo que todo apunta a que va a ser así. Entonces, bueno, el sector sojero, el sector en general de agronegocio, por ejemplo, un sector que claramente este año va a ser beneficiado por esa superproducción, y bueno, los precios también en cierta manera se mantuvieron relativamente estables, entonces acompañan, ¿verdad? Y va a generar un ingreso interesante para la economía en ese sector. También el comercio fronterizo ha tenido una recuperación, todo lo que es el comercio con Brasil, por un lado las ciudades fronterizas, Ciudad del Este, Salto, Pedro Juan, y también con Argentina, ¿verdad? Por la regularización del tema cambiario con Argentina, hoy también hay una, para los argentinos resulta muy conveniente venir a comprar. Pero bueno, otros sectores de la economía, especialmente, bueno, de la gente que tiene salarios fijos, ¿verdad? Que no tiene un ingreso variable en función al nivel de actividad, sino que cobra un salario fijo, pues obviamente no va a sentir, ¿verdad? Y también si es que participa o no del sector económico que está creciendo, porque no es que todos los sectores crecen, sino que hay algunos sectores, como los que mencioné, sí, que son los que están creciendo. Entonces también, por supuesto, que toda la gente que no participa de esos sectores no va a sentir, ¿verdad? Así, y además de eso también, por Paraguay tiene un problema estructural, ¿verdad? De que es un país pobre, donde la riqueza se distribuye todavía de manera muy desigual. Yo suelo decir que Paraguay es un país 60-40, 60% de la población económicamente activa gana un salario mínimo o menos, y 40 es la que en realidad gana más, la que podríamos decir gente que no solo sobrevive en este país, sino que realmente participa de ese crecimiento económico. Entonces, ese es un gran reto hacia el futuro, ¿verdad? El de ir elevando los niveles educativos de la población de tal manera que la gente pueda integrarse a esa economía moderna, competitiva, de una manera más productiva, ¿verdad? Y por ende pueda elevar también sus ingresos.
Claro, o sea, vos me estás hablando de a futuro, o sea, este año vamos a tener, decís.
Sí, este año vamos a tener un crecimiento económico importante, 4 o inclusive un poco más del 4%, que se ubica como el tercer crecimiento más importante, más alto en toda la región de América Latina.
Bueno, y yo a veces no quiero comparar un poco con América Latina, porque viste que somos una población mucho menor que Brasil, que Argentina, que cualquier país, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir nomás, ¿dónde sentimos nosotros, en qué momento nosotros, los que estamos, vos, yo, que vamos al colegio, que cargas combustible y que te vas al súper y que no te alcanza?
No, y bueno, se supone que un poco el efecto multiplicador es más o menos así. Se supone que si hay sectores de la economía que están teniendo más ingresos, vamos a suponer el sector sojero, supone que a raíz de eso ellos van a comprar más tractores, van a hacer más inversiones, van a ir más al shopping, van a comprar más ropa, le van a contratar más empleados. Si el comercio fronterizo ocurre lo mismo, entonces hay un cierto efecto distributivo multiplicador, más bien más que distributivo multiplicador, en la economía, donde los niveles de facturación de otros sectores de la economía también se ven beneficiados. Por ejemplo, en el caso del sector del agronegocio, los bancos van a cobrar deudas que tenían atrasadas, van a ponerse al día. Entonces hay cierta redistribución, digamos, a otros sectores de la economía, y eso de alguna manera llega. Ahora no, el efecto no es tan directo ni proporcional. Yo no puedo decirle que, bueno, yo vivo en la ciudad, tengo un salario, y que porque el sector de agronegocio o el sector de comercio fronterizo creció, a mí me va a llegar necesariamente. Ahora, yo de alguna manera tengo ingresos variables que se conectan, ¿verdad?, al nivel de actividad económica, bueno, quizás en esa situación voy a poder sentir el efecto, pero en otra situación no, ¿verdad? Si mis ingresos son solamente fijos, seguramente no voy a, en todo caso, en la empresa en la que trabajo, quizás va a invertir más en publicidad, va a contratar más empleados. Entonces, de alguna manera, se espera, ¿no?, que cuando la economía crece, se genere más empleo y haya un cierto aumento en el nivel de facturación medio, ¿verdad? Uh-huh. Pero te repito, Paraguay tiene un problema estructural de que esa economía de la cual hablamos, esa economía que analizamos, esa es una economía en la cual participa el 40% de la población, y el 60% restante pues observa, ¿no? Es más o menos eso, exagerando, ¿no?, un poco la pintura, la situación que tenemos en Paraguay. El gran desafío hacia el futuro es integrar a más gente a esa economía moderna, competitiva, y hoy la podemos denominar como la economía del conocimiento, porque prácticamente todas las actividades económicas hoy ya requieren un nivel de conocimiento. O sea, las personas tienen ingresos en cierta manera en función al nivel de conocimiento que pueden acumular, y en base a eso pues el mercado les premia, ¿verdad? Si vos sos tractorista, hoy ya no podés ser una persona analfabeta, tenés que manejar GPS, tenés que cargar ciertos datos en esas maquinarias ya modernas que hoy funcionan de esa manera.
Sí.
Si sos jardinero, se supone que tenés que ya saber también manejar maquinarias, tenés que saber temas de fertilización del suelo, de plantas, en fin. Todas las actividades, no hay ninguna, por más simple, sencilla que sea, que escape, ¿verdad?, a la necesidad de incorporar conocimiento.
Claro.
Y es ahí donde nosotros tenemos un déficit. Básicamente somos pobres porque somos un país con un nivel educativo bajo. Nada más por poner un ejemplo, Finlandia tiene nuestra misma población, más o menos 6 millones de habitantes, inclusive un poco menos que nosotros. Tienen el 83% de nuestro territorio, pero su PIB es 10 veces el nuestro. O sea, en promedio podemos decir que un finlandés que hace tu mismo trabajo, o el mío, gana 10 veces más de lo que ganas vos o lo que ganas.
O sea, Amílcar, para ir redondeando un poco, ¿este es el momento de invertir en Paraguay?
Sí, Paraguay es un país que ofrece interesantes, condiciones para la inversión, y te menciono algunas. Una es que un país es estable, ¿verdad? Yo eso a veces no valoramos porque, bueno, vivimos acá y quizás no nos damos cuenta, pero la estabilidad es muy importante. La estabilidad genera certidumbre. O sea, vos podés planificar a 5 años, a 10 años, y vos tenés la certeza de que no van a suceder, grandes episodios, por ejemplo, de inflación, que vayan a cambiar ese plan de negocio. Yo, mira, trabajo por la naturaleza, la actividad que realizo, que soy consultor, estoy en permanente contacto, por ejemplo, con inversores, y hace poco estábamos con unos argentinos haciendo unas proyecciones, incorporábamos, ¿verdad?, un ajuste de precio del 4% anual en esas proyecciones financieras, y me decía el argentino, mira, qué increíble lo fácil que es hacer eso en Paraguay. Imagínate hacer eso en Argentina, me dice. La inflación actual está entre 30 y 40%. No sabemos lo que va a pasar en un mes, mucho menos vamos a poder proyectar lo que va a pasar en 5 o 10 años, ¿verdad? Entonces, es un país, como dije, propicio para invertir porque, por un lado, tiene estabilidad, por otro lado, los costos en general son bajos. Cualquier cosa, eso yo en conversación con inversionistas brasileños me di cuenta, pues muy bien, me decían ellos, de los brasileños, de que anteriormente Paraguay tenía un problema de imagen, entonces ellos ni siquiera consideraban la posibilidad de venir a Paraguay a invertir porque lo consideraban un país peligroso, inestable, en fin. Disipada esa imagen, porque en realidad Paraguay no es un país muy diferente al resto de países de la región, tiene su, por supuesto, sus problemas, pero no es un país que tenga en ningún índice, por ejemplo, criminalidad o u otro que tomemos, una diferencia significativa. Es un país más, digamos, medio igual a los de la región. Entonces, disipado ese problema de imagen, me decía, la discusión se traslada al Excel, ¿verdad? En una planilla de Excel se carga, por un lado, el costo Brasil, lo que cuesta producir un producto en Brasil, y en otra planilla Excel, el costo Paraguay. Y en ese campo, me decían los brasileños, Paraguay es imbatible, es demasiado competitivo, porque los costos de producción, el producto que quieras, son muy, muy bajos, muy competitivos. El costo, digamos, de la energía eléctrica, los impuestos bajo el régimen de maquila, que es casi cero, ¿no?
Sí.
Y bueno, la mano de obra también pagando incluso las cargas sociales en Brasil son mucho más altas de las que tenemos acá, entonces resulta muy competitivo. Entonces, resumiendo la respuesta, nosotros tenemos buenas condiciones para poder invertir. Nosotros mismos, los paraguayos, podemos invertir en nuestro país, producir cualquier producto y venderle al mundo. No sé, yo he visto hace poco una empresa que hace, por ejemplo, bolsos de golf y exporta a los Estados Unidos, y es muy competitivo hacer esos bolsos de golf acá porque tenemos cuero abundante, tenemos gente, ¿verdad?, que puede trabajar ese cuero, y entonces resulta en unos costos finales muy, muy bajos, muy competitivos, que permiten vender con buenas ganancias al mercado, al exterior. Vos me dirás, bueno, ¿y por qué el país no explota en crecimiento? ¿Qué es lo que impide todavía aprovechar mejor esas ventajas? Y bueno, nuestro bajo nivel educativo, no hay, digamos, un emprendedurismo sofisticado, emprendedores, gente inteligente que hable inglés, que conozca el mundo, que sepa procesos industriales, etcétera, para poder explotar todo eso sin necesidad de que vengan extranjeros a hacer maquila nosotros mismos. Y básicamente entonces seguimos siendo pobres porque tenemos un bajo nivel educativo. Si Paraguay tuviera un nivel educativo dos o tres veces el actual, yo estoy seguro que la cantidad de empresas que habría acá de paraguayos sería mucho mayor, y bueno, también la economía tendría un tamaño seguramente tres a cuatro veces el que tenemos hoy.
Claro, o sea que Paraguay no tiene una crisis económica hoy.
No. Paraguay es un país pobre, hay que decirlo, eso, $4,000, un poco más de $4,000 per cápita es el PIB, que es de los más bajos de la región. Eso hay que decirlo con toda claridad.
Sí.
Somos uno de los países más pobres de la región, pero somos pobres pero ordenados, ¿verdad? Esa fue una primera conquista, digamos, en términos económicos, de que logramos incorporar una disciplina de manejo ordenado. Es como una casa que es pobre, pero bien ordenadita, ¿verdad? No hay exceso en los gastos, no hay un endeudamiento excesivo. Entonces, eso, si bien de eso no se come, eso no resuelve nada todavía, pero es un prerequisito fundamental para sobre eso construir desarrollo. Si vos no tenés ni siquiera una estabilidad, mal podés pensar en ser atractivo para las inversiones o hacer planificación a largo plazo. Entonces, ese primer escalón necesario para avanzar en el desarrollo ya lo hemos conquistado. Yo hoy no veo a nadie en todo el espectro político, desde la derecha hasta la izquierda, que cuestione la importancia del manejo macroeconómico, disciplinado, prudente, ordenado. El hecho de que el ministro Borda haya sido ministro bajo Nicanor y luego bajo un otro gobierno de signo diferente haya también sido nombrado, yo creo que en cierta manera demuestra ese consenso que hay en la sociedad paraguaya acerca de la importancia del manejo, digamos, disciplinado y prudente de la economía. Y creo que eso no es poca cosa. En un vecindario, Brasil, Argentina, caracterizado por los excesos, creo que Paraguay se haya autoimpuesto esa disciplina de manejo económico es algo muy importante. Pero reitero, con eso no alcanza. Algunos dicen, bueno, estabilidad, pero la estabilidad de un cementerio, no pasa nada. Igual nos morimos todos de hambre.
Claro,
y es cierto,
claro.
¿Verdad?
O sea,
tenemos estabilidad y sobre eso tenemos que ahora construir desarrollo.
Bueno, o sea, una cosa es que vos, por ejemplo, cada fin de mes cobres tu salario mínimo. Para hacer una comparación, la gente que escucha, sí, que entiende nomás. Vos tenés tu salario mínimo y que cobras 2 millones de guaraníes, pero que no debes nada, entonces podés tener, sí, estabilidad, no invertís de esa plata, no gastás, solamente vivís, comés nomás. En ese nivel está el país.
Y te digo, 60% de la población económicamente activa gana salario mínimo o menos.
Sí.
Esa gente prácticamente sobrevive. 10% de la población es pobre, extrema, o sea, vive con 300.000 al mes. Otro 10% es pobre, vive con entre 300 y 450 mil al mes. de ese 20 hasta llegar a 60 salario mínimo, y los que están por encima del 60, o sea, el 40% de la población de la que recibe un ingreso superior al mínimo, que es la población que realmente, en mi opinión, participa de este desarrollo económico. Entonces, es un país todavía con demasiada gente excluida del sistema económico, y eso tiene mucho que ver con varios factores, pero uno de ellos es el bajo nivel educativo.
¿En dónde está entonces toda esa industria que invierte acá? ¿Dónde va a parar ese dinero que vos me estabas diciendo recién que vienen los extranjeros porque nosotros no tenemos la calidad? Vienen, se instalan y ellos ganan dinero. ¿Dónde va a parar?
No, por un lado generan empleo, ese es un poco el beneficio que le queda al país, ¿verdad? Sí. Capacitan a empleados y ganan empleo. Yo en general he visitado prácticamente todas las maquilas de ese cinturón de maquilas que está en Ciudad del Este, y todos pagan el salario mínimo, algunos, por ejemplo, un supervisor gana más que el mínimo, con todos los beneficios sociales, el IPS, etcétera. Pero la pregunta que me hace es si las utilidades por la producción, por supuesto, van a la empresa extranjera, que es la que invierte. El beneficio que le queda al país son los empleos, básicamente.
Claro, o sea, entonces por eso que tenemos un equilibrio, una cosa quieta, gastamos nomás en salario, no, esa gente no es que reinvierte acá las ganancias.
Y bueno, si le va muy bien, supongo que eventualmente va a ampliar después su planta de producción, y va, inclusive, también cuando viene una y le va bien, a raíz de eso ya viene otra. Te comento un caso específico que me consta.
Sí.
Cuando estuvimos en una fábrica de cables, Uyicura, sí, en Ciudad del Este, ellos nos comentaban que luego de que se instalaron en Paraguay, hay que recordar que empresas como Fujicura, que producen los cables, el cableado para los automóviles, ellos le siguen a las grandes marcas automotrices y se instalan al lado de los lugares donde se instalan las grandes plantas automotrices de las grandes marcas del mundo, como Ford, Chevrolet, Volkswagen y otras, ¿verdad? Entonces ellos son proveedores, ¿verdad? Comentaban ellos de que luego que se instalaron en Paraguay, empezaron a ganar todos los concursos de precios, porque la forma como esto funciona es que estas marcas, cada vez que lanzan un modelo, hacen una especie de licitación y le piden a los diferentes proveedores, nunca hay uno solo, siempre hay varios, le piden que coticen, ¿verdad? ¿Por cuánto me haces este cableado? Y compiten. Entonces, comentaban esta gente que a partir de que ellos se instalaron en Paraguay, empezaron a ganar todos los concursos de precios porque eran muy competitivos por ese, claro, costo Paraguay que te mencioné. A raíz de eso, las otras empresas enfrentaron el siguiente dilema. O vienen también a Paraguay para poder competir, o se quedan en Brasil y pierden todos los concursos de precios y al final tienen que cerrar la fábrica. Entonces vinieron también. La fábrica que se instaló en Itagua, la que produce cableado, también vino luego de que Fujicura se instalara en Ciudad del Este. Entonces, este efecto de que vienen algunas, le va bien, generan empleo, hace también que otras empresas se vean tentadas, en algunos casos hasta obligadas a venir para poder también ser igual de competitivas.
Bueno, quedamos con los empleos. Quiero aprovechar.
Por ahora solo con los empleos, pero sí, eso es culpa nuestra, digamos. Si en, claro, Brasil hay industriales y en Paraguay no los hay, y en Paraguay no hay un industrial que pueda crear un Fujicura con capital paraguayo, que las ganancias se quedan acá. Y bueno, es porque probablemente no hemos hecho la educación, no tenemos, por ejemplo, ingenieros industriales con alto nivel de formación, con conocimiento de química, etcétera, que puedan hacer ese tipo de empresas. O sea, la razón por la que no somos una economía 10 veces más grande como es la de Finlandia, simplemente por culpa nuestra, no, nadie tiene culpa de eso, es nuestro bajo nivel educativo.
Básicamente. Cuando decís culpa nuestra, la culpa de los industriales paraguayos.
No, en general, porque la clase empresarial se va renovando, ahora sí, van surgiendo nuevas empresas. Si vos, por ejemplo, comparás, te vas y decís, bueno, dame el registro público y dame todas las empresas que se crearon en un año, en Costa Rica, en Uruguay o en Finlandia, en países que están un poco más avanzados con eso, y dame la lista de empresas que se inscribieron en el RUC en Paraguay en un año. Si vos comparás eso en un año, vas a ver que en promedio el tipo de empresa que se crea en Paraguay, y exagero nada más para transmitir el concepto, es por ejemplo una lomitería, es una playa de venta de autos, es una despensa, más o menos hasta ahí llega nuestra capacidad emprendedora, que repito, tiene mucho que ver con nuestro bajo nivel educativo. Mientras que eso ocurre acá, las empresas que se crean en promedio en estos países un poco más avanzados son empresas un poco más sofisticadas, que tienen perfil exportador, son pymes también, pero ya tienen página web, ya se relacionan con, venden su producto en el exterior, en fin, tienen un nivel de sofisticación más alto que, por supuesto, a su vez tiene que ver con ese nivel educativo que menciono. Tienen la capacidad articular de crear empresas un poco más sofisticadas y que tienen acceso a un mercado más grande, en este caso al mercado mundial. Y ese es el camino que nosotros tenemos que recorrer si queremos multiplicar nuestra economía por 2, por 3 o hasta por 10.
Bueno, es largo el tema porque hasta que la gente entienda muy bien. Aparte, acá en Paraguay todavía el gran inversor es el Estado siempre. No, no
Por
hay.
ahora sí, el Estado tiene un presupuesto general de gastos de 12 mil millones de dólares
Sí.
y el PIB es de 30 mil millones de dólares. O sea que el Estado por ahora sigue siendo alrededor del 40%, tiene una participación, digamos, a través de las instituciones públicas, el gobierno central y las empresas públicas en aproximadamente el 40% del PIB y el otro 60% es privado. Más o menos, sin duda que el Estado sigue siendo la empresa, digamos, más grande, entre comillas, del país.
Bueno, ¿qué es el D9?
El D9 es un digamos una oferta de inversión que estuvo está digamos circulando en nuestro país, que básicamente lo que ofrece es que vos inviertas, ¿no? Ahí tiene diferentes planes que creo que llegan hasta $2,000, el más alto, y lo que ofrecen es que, bueno, que con esos fondos la empresa tiene un equipo de profesionales en apuestas deportivas que apuesta, digamos, en los sitios de apuesta y que obtiene unas ganancias y luego esas ganancias son distribuidas entre los aportantes. Esa es un poco el argumento que venden, ¿verdad? Yo creo, sinceramente, que es un esquema piramidal, una simple estafa, que, bueno, tiene todas las características, ¿verdad? Ofrece ganancias fantásticas, fabulosas, premia a los que traen a nuevos, digamos, aportantes, te dan una bonificación por traer nuevos aportantes, está muy enfocado a eso, a traer nuevos aportantes. Y bueno, y vende algo que en realidad no existe, no está registrado en Paraguay, es muy cierto, ¿verdad? Convierten esa inversión en Bitcoin, que son unas monedas virtuales que están en Internet y que no están bajo la legislación nacional, inclusive casi en ningún país. Entonces, sí, en el caso de que eso llegue a desaparecer, no hay ninguna forma de reclamarle a nadie prácticamente, ¿verdad? Pagan intereses altos, eso es una característica también de los esquemas piramidales, que al inicio pagan realmente, o sea, la gente que entra primero realmente cobra, y ese hecho de que cobran hace que mucha gente diga, mira, es cierto, funciona, fulano cobró, y bueno, y empiezan a entrar, entrar, entrar. Pero eso siempre termina en algún momento, el que recaudó ese dinero desaparece y se queda un tendal de heridos, ¿verdad? De gente damnificada. Todo, mira, todo, en mi opinión, tiene toda la pinta de que es un esquema piramidal más.
Claro, como lo que tanto han pasado ya.
Y como Paraguay, en general, estos países de bajo nivel educativo, bajo nivel de educación financiera, somos muy susceptibles de esto, ¿verdad? En Paraguay han ocurrido historias increíbles, ¿verdad? Donde inclusive un miembro del directorio del Banco Central y un superintendente de banco se creyeron esta historia de los rendimientos, de los altos rendimientos, y en su momento desviaron fondos del famoso caso del Banco Unión y Oriental, ¿verdad? Al exterior para invertir en estas operaciones de alto rendimiento, entre comillas, que en realidad nunca existieron, en una simple estafa. El caso de Cajuy después, ¿verdad? De un extranjero, y les vendió también al directorio de Cajuy una historia de que había operaciones fantásticas, ¿verdad? Que ofrecían rendimientos altísimos. Y últimamente, el caso más reciente, el caso de usted, Pereira Johansen, un veterinario, parece que era, ¿verdad? Que ofrecía a sus amigos rendimientos también fantásticos, ¿verdad? Invirtiendo en ganadería, que en realidad era un simple esquema de Ponzi, donde se ofrecen estos rendimientos fantásticos, se anima a que más gente entre al sistema. Por un tiempo se pagan esos rendimientos fantásticos para que crean. Pero luego al final termina en que, bueno, el dinero se fumó o el promotor, digamos, se llevó todo el dinero. Y
La famosa
queda un
timba
montón de.
financiera.
Claro, es un esquema, ¿verdad? Que recolecta un montón de dinero con esa promesa de rendimientos fantásticos y premiando a los que traen a nuevos miembros. Pero como te digo, la historia demuestra que casi siempre termina eso en una estafa.
Bueno, Amílcar, te agradezco el tiempo, muy amable.
Un gusto siempre, un abrazo.
Ok, hasta luego. Amílcar Ferreira, economista, hablando un poco de la economía.